Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, estimados oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada por Dios, el Sagrado Corán. Les saluda mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón.
En este programa iniciamos la sura La Consulta. Esta sura tiene 53 aleyas y se ha revelado en la Meca. El nombre se refiere a la ley 38. La sura trata de los principios básicos de la fe islámica, por ejemplo, unidad divina, resurrección, profecía, así como cuestiones éticas y sociales. De entre las 29 suras que se abren con letras separadas, la serie más larga de letras separadas está atestiguada en esta sura en cuestión. Vale la pena señalar que la ley desentraña el misterio de las letras separadas, ya que son seguidas por, del mismo modo, Alá el Omnipotente, el Sabio, te envía la revelación. Es decir, el Apocalipsis se envía empleando las letras del alfabeto árabe disponibles para todos los que tienen el desafío de producir algo similar. Y comenzamos con las aleyas 1, 2, 3 y 4 de la sura La Consulta.
بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
HMSQ. Así es como Alá, el Poderoso, el Sabio, hace una revelación a ti y a quienes fueron antes de ti. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. Él es el Altísimo, el Grandioso.
Las letras separadas aluden a los divinos nombres: el Todo Sabio, Hakim; el Todo Glorioso, Majid; el Omnisciente, Alim; el Todo Oyente, Samí; el Omnipotente, Gadir, haciendo referencia a los favores y recompensas divinos otorgados a su mensajero, Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Las letras separadas HM abren 7 capítulos coránicos, pero las letras separadas, es decir, SQ, se encuentran en la sura en cuestión. Vale la pena señalar que la revelación divina surge de la misma fuente, la omnisciencia divina, y el contenido de la revelación son, en principio, los mismos con respecto a todas las llamadas proféticas, aunque existen cambios menores en términos de requisitos del tiempo, evolución del hombre y generalidades. Cabe mencionar que se mencionan 7 atributos divinos, cada uno de los cuales están relacionados de alguna manera con la cuestión del Apocalipsis, 2 de los cuales son el omnipotente, el omnisciente. Estos 2 atributos requieren que la revelación divina sea sabia y armoniosa con los requisitos evolutivos humanos. La omnipotencia divina, la omnisciencia, la sabiduría y la gloria se manifiestan en la revelación divina. Por lo tanto, la revelación divina y la palabra merecen más atención. Todos los nobles profetas, saludos sean para ellos, están relacionados con la fuente de la divina omnipotencia y gloria, como consecuencia de lo cual, quien los confronta en oposición transitará el camino hacia la perdición. Una de las inmutabilidades del Sagrado Corán es que las cláusulas y expresiones están formadas por letras y palabras comunes que nadie puede producir. El sistema de elaboración de leyes, es decir, revelación y orientación, pertenece al creador del orden de la creación, por ejemplo, el de los cielos y la tierra, que preside el mundo de la existencia. La ley A4 hace referencia al hecho de que todos los profetas y mensajeros fueron designados por Dios Todopoderoso para guiar a la humanidad con la misma palabra para que adoren al Dios Todopoderoso con sus atributos divinos de gloria, belleza, unidad y eternidad. También se les recordó el hecho de que Dios Todopoderoso es omnisciente, omnipotente, todo glorioso y justo, y todas las esferas de los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ellas están sujetas a su omnipotencia, y Él abarca todos los mundos a través de su gloria, omnipotencia y omnisciencia, y Él es el proveedor y el fomentador de todos ellos. Es superior a todos los seres existentes.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, todos los profetas siguen un objetivo común y reciben la revelación divina de una fuente única. Por eso, los principios de la invitación de todos los profetas divinos son únicos y no existe ninguna discrepancia entre el primer y el último profeta divino. Segundo, la revelación se envía por parte de un Dios que es poderoso y sabio, pues actuar a sus órdenes conlleva la grandeza y firmeza. Tercero, la fuente de la revelación es la ciencia y sabiduría divina, por eso el contenido del Corán es firme, permanente y estable. Cuarto, establecer unos reglamentos fijos para la vida del ser humano solamente es capaz de alguien que ha creado todo el mundo y administra los asuntos de todas las personas.
Ahora escucharán las aleyas 5 y 6 de la sura La Consulta.
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
Casi se yenden los cielos allí arriba al celebrar los ángeles las alabanzas de su Señor y pedir su perdón en favor de los que están en la tierra. ¿No es Alá el indulgente, el misericordioso? A los que han tomado amigos en lugar de tomarle a él, Alá les vigila. Tú no eres su protector.
Estas aleyas hablan de los cielos que están impresionados por la revelación divina, La gloria y la grandeza divinas evitan que los cielos se rompan en pedazos. También hablan de las afirmaciones infundadas de los politeístas en cuanto a asociar socios con Dios, por los cuales los cielos pueden romperse y llevarlos a la perdición. Las aleyas también hacen referencia a la resurrección, a través de la cual se advierte a los politeístas y a los incrédulos que los cielos pronto se romperán y los ángeles alabarán la gloria divina e invocarán a Dios Todopoderoso para perdonar a los habitantes de la tierra. En ese momento, los ángeles invocarán al Dios Todopoderoso para perdonar a los creyentes, como se refleja en la sura que perdona, que las invocaciones de los ángeles en cuanto al perdonar son únicamente para los creyentes. Las aleyas dicen que es deber del noble profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, impartir el mensaje divino, pero si la gente se aleja de él, él no será responsable de su incredulidad. Él es el único responsable de su guía en lugar de hacerlos creer en Dios Todopoderoso y abrazar la fe islámica. Las aleyas bendecidas en cuestión es un consuelo para el noble profeta del Islam, para no guardar pena por la incredulidad de los politeístas en la unidad divina y la asociación de socios con Dios Todopoderoso, ya que su incredulidad puede no afectarlos. Él no es un guardián sobre ellos, pero su única responsabilidad es impartir el mensaje divino, ya sea que crean en Dios y sigan el sendero de orientación o se desvíen del sendero por obstinación y caigan en el abismo del error.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el corazón de algunas personas es más duro que la piedra. Si el Corán se revelaba en los cielos, se rompía. Pero las personas impertinentes no reciben ninguna influencia de la palabra divina y no son humildes ante Dios. Segundo, tenemos que orar para todos los habitantes de la tierra y pedir perdón para ellos, tal como los ángeles oran para los habitantes de la tierra. Tercero, la fe en Dios no concuerda con la aceptación de la soberanía de unos dioses falsos. Cuarto, los profetas han sido enviados para que revelen el mensaje divino al pueblo y orientarlos, pero no tenían la misión de obligarlos a aceptar lo justo.
Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes.
Gracias por su compañía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah,
Allah hamdalillah. Bienvenidos a Etiquetaje.
Los llamados a boicotear los productos israelíes y de las compañías internacionales afiliadas a este régimen se han hecho más fuertes en el mundo, mientras que los sionistas no paran sus crímenes contra la población indefensa de la Franja de Gaza. El movimiento pro-palestino Boicot, Desinversión y Sanciones afirmó que muchas empresas son cómplices de la guerra genocida del régimen de Israel contra 2,3 millones de palestinos en Gaza. Por eso llamó a boicotear y desinvertir contra algunas compañías como McDonald's, Puma, Pizza Hut, Papa John's, Carrefour y Siemens. Por su parte, la ministra de Derechos Sociales en funciones del gobierno de España, Ione Belarra, en su cuenta de X denunció que Israel ha demostrado una falta absoluta de humanidad, así que pidió a Europa parar los pies al régimen sionista con sanciones económicas ejemplares y embargos de armas. Las redes sociales también se llenaron al respecto. Francisco calificó al boicot como la única arma contra la ocupación israelí. Manifestó que boicotear es una herramienta de resistencia que ha sido utilizada durante mucho tiempo por los pueblos contra regímenes opresores e injustos. Farah Kataou en su cuenta mostró con qué números empiezan los códigos de barra de productos israelíes para ser boicoteados y pide no comprar los artículos de ese régimen genocida y no patrocinar los crímenes de Israel. Otro internauta publicó un vídeo de los turcos que destruyen McDonald's y escribió que los musulmanes enojados destruyeron varios varios lugares del país debido a los orígenes estadounidenses del restaurante y el apoyo a Israel. Para este usuario, las personas desempeñan un papel más importante que sus gobiernos en sus luchas, y al considerar que Estados Unidos sirve como oxígeno para la ocupación israelí, aseguró que un boicot económico efectivo y serio a las empresas estadounidenses que apoyan a los sionistas será muy influyente. Y Mohammad, ante todo lo que ocurre en Gaza, pregunta por qué las mujeres y los niños palestinos deberían ser masacrados por Estados Unidos e Israel, pero los intereses del sionismo son seguros y saludables en los países musulmanes.
Hasta un nuevo programa de etiquetaje.
Irán hoy.
La guerra israelí contra Gaza aún continúa. El régimen está cometiendo crímenes de guerra con impunidad ante los ojos del mundo. Es solo un caso el 17 de octubre. Israel atacó el hospital Al-Ali en Gaza, matando a más de 500 palestinos, muchos de los cuales se refugiaban de los implacables bombardeos.
¡Oh, Dios! ¡No tenemos a nadie más que a ti! ¡Han matado a niños!
El desgarrador incidente provocó indignación mundial. En Irán, muchos salieron a las calles para mostrar su solidaridad con los palestinos. De hecho, Irán se encuentra entre los pocos países del mundo en los que tanto el Estado como la nación apoyan la causa palestina, a pesar de todas las dificultades en el camino. Pero la pregunta es, ¿por qué la República Islámica de Irán ha aplicado políticas pro-palestinas inquebrantablemente durante más de 4 décadas? ¿Cuál es la razón detrás de la actitud de Irán hacia Palestina? ¿Y cómo ve Irán la cuestión palestina? Esto y más en este episodio de Irán Hoy. Visitamos la exposición palestina ubicada en el Museo Nacional de la Revolución Islámica y la Defensa Sagrada, una muestra notable que retrata la historia del movimiento palestino desde el principio hasta acontecimientos bastante recientes. Mientras camina por la exposición, podrá entender más sobre los horribles acontecimientos que condujeron a la ocupación israelí de Palestina, las figuras clave de la resistencia y las atrocidades israelíes en curso. Para saber más, fuimos a la Sociedad para la Defensa de la Nación Palestina y visitamos a su director adjunto político, el Dr. Hossein Rui Baran. También es profesor universitario en la Facultad de Estudios del Mundo de la Universidad de Teherán. En primer lugar, le preguntamos qué es la causa palestina.
Hossein Rui Baran, profesor de la Universidad de Teherán.
Mire, lo que hoy se conoce como la causa palestina está completamente de acuerdo con el derecho internacional. Cada comunidad tiene derecho a la autodeterminación según la Carta de las Naciones Unidas. Palestina ha sido usurpada durante 75 años e Israel y sus partidarios occidentales han privado a los palestinos de su derecho a la autodeterminación. Es interesante que los occidentales apoyan esto en su postura política y planteen la cuestión de una solución de 2 estados. La cuestión es que están de acuerdo en que el régimen israelí debería retirarse de la Cisjordania, la Franja de Gaza y el este de Al-Quds, pero Israel no lo hace. La causa palestina es crear un Estado para la comunidad palestina y reconocer su derecho como comunidad que puede tener un Estado para sí misma.
No hay duda de que Palestina tiene un estatus elevado en el mundo musulmán, dado que su tierra contiene la primera Qibla o dirección de la oración de los musulmanes, la Sagrada Mezquita Al-Aqsa, y que ha sido ocupada por el régimen israelí. Para Irán, Palestina representa a los oprimidos del mundo. Incluso antes de la victoria de la Revolución Islámica, el fundador de la República Islámica, el imán Jomeini, concedió un significado especial a la cuestión palestina en sus discursos. En una declaración de diciembre de 1978, el gran ayatolá dijo: «Siempre hemos hablado de Israel y del hecho de que es un usurpador. Nuestra intención siempre ha sido apoyar a nuestros hermanos palestinos. Y una vez que obtengamos poder, nos uniremos a ellos en la defensa de sus derechos como hermanos en pie, en igualdad, en la misma línea de batalla con ellos. Beit al-Muqaddas debe ser devuelto a los musulmanes. Los israelíes son usurpadores». El doctor Roy Barán dijo que como país musulmán, la República Islámica no puede permanecer indiferente ante las dificultades de otros musulmanes, sin importar dónde residan.
¿Puede Irán mostrarse indiferente ante Palestina? No, no puede ser porque tenemos dos tipos de hermanos, quiero decir metafóricamente. Uno, los hermanos compatriotas y dos, hermanos de la religión. Y no podemos ser indiferentes ante nuestros hermanos religiosos en Palestina, el Líbano, Siria, Irak, Cachemira, Bosnia, donde sea. Si están oprimidos, tenemos que ayudarlos. Lo que Irán está haciendo para apoyar a la nación palestina es una norma aceptada en el ámbito internacional.
De hecho, décadas antes del triunfo de la Revolución Islámica en 1979, la nación iraní mostró solidaridad con el pueblo de Palestina. Voz de Ayatolá Morteza Motahari.
¿Qué haría el santo profeta si estuviera vivo hoy? El problema que llenaría de dolor el corazón del imán Hussein hoy es este tema, Palestina. Si el imán Hussein estuviera presente hoy, diría que si ustedes quisieran llorar por mí, su lema debe ser Palestina.
En otras palabras, el apoyo a Palestina y la oposición al imperialismo e Israel se convirtieron en principios unificadores que guiaron la oposición al régimen preoccidental del Shah. Visitamos a Qumar Yazdan Panah en su oficina. Como un destacado analista político, cree que si los estados árabes fueran tan firmes como Irán con respecto a la causa palestina, las cosas serían mejores para los palestinos.
Mire, lo que está haciendo la República Islámica es, en esencia, un deber religioso que las naciones musulmanas deben cumplir con sus hermanos religiosos, y por lo tanto no se puede ver ningún extremismo al respecto. Irán ha tratado de mantener sus principios fundamentales y no ha fluctuado como algunos estados árabes, porque Irán piensa que sus políticas en relación con Palestina son políticas correctas. Bueno, si otros países musulmanes se hubieran comportado como Irán en el caso de Palestina y se hubieran llegado a un consenso, tal vez la geografía política de Palestina ya se habría formado y no habría más asesinatos, intimidación u opresión hacia el pueblo palestino.
La Revolución Islámica de 1979 transformó drásticamente el comportamiento de la política exterior de Irán. Esta transformación incluyó un cambio en las actitudes oficiales del país hacia Palestina, del antagonismo a las relaciones cordiales. Esta relación iraní-palestina se considera una parte vital del rompecabezas político en Asia Occidental, pero para Teherán esto simplemente va más allá de la política.
El Shah huyó con su faraj.
Poco después de la victoria de la Revolución Islámica en 1979, el sistema político de la República Islámica se fundó en Irán para representar una nueva identidad a nivel regional y global. Como República Islámica, Irán consideró que era su deber asumir cierta responsabilidad en la defensa de la agenda islámica, promover la idea de la unidad islámica y brindar apoyo a sus compañeros musulmanes en todo el mundo, especialmente a los oprimidos, aquellos que necesitan protección. Como afirmó el imán Jomeini, apoyamos a los oprimidos, apoyamos a quien quiera que esté oprimido donde quiera que esté. Y los palestinos están oprimidos, los israelíes los oprimen, por eso los apoyamos. Los iraníes recibieron calurosamente los llamados a apoyar a los palestinos debido a su sentido de solidaridad islámica, su historia compartida de lucha contra el colonialismo y el imperialismo, así como los valores religiosos comunes. Este es Seyed Amir Mousavi, es diplomático iraní y director del Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales. Nos dijo que la cuestión de Palestina es complicada por al menos dos razones.
Seyed Amir Mousavi, director del Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales.
Ustedes saben que la cuestión palestina tiene dos facetas. Por un lado, es una cuestión humanitaria. Se trata de un país bajo ocupación. Por otro lado, se trata de la presencia de los sionistas en el corazón del mundo árabe y musulmán. Desde que ocuparon Palestina, han librado muchas guerras contra los países musulmanes. Han tratado de hacerse superiores a los países árabes y musulmanes. Obtuvieron permiso de países como el Reino Unido, Estados Unidos y Francia para convertirse en un país nuclear y ahora poseen decenas de ojivas nucleares. Están haciendo travesuras, están oprimiendo al pueblo palestino. Están asesinando a la gente y violando sus derechos. Al mismo tiempo, buscan dañar a los países vecinos.
Después de la revolución de 1979, una de las primeras medidas fue institucionalizar el discurso antisionista y propalestino, reemplazando la misión israelí en Teherán por una embajada palestina. Teherán emprendió el proceso de islamizar la causa palestina, declarando el último día de cada Ramadán como el Día de Al-Quds y llamando a los musulmanes de todo el mundo a mostrar solidaridad. El imán Jomeini reiteró que Irán, como país musulmán, tenía la obligación de proteger a otras naciones musulmanas en todo el mundo, en particular al pueblo de Palestina, contra el régimen israelí. Se cree ampliamente que casi todas las sanciones y presiones internacionales sobre la República Islámica de Irán provienen del apoyo inquebrantable de Teherán a la causa palestina y, en consecuencia, de su enemistad hacia el régimen israelí. Pero, ¿por qué Irán ha decidido adoptar esta política haciendo tanta abnegación por Palestina? Existe un consenso entre los políticos de todas las tendencias dentro de Irán de que el apoyo del país a Palestina no puede ser sujeto a negociación, debido a su importancia para el mundo islámico y su sinonimia con la identidad de la revolución islámica. Roy Baran estuvo de acuerdo con que Irán está pagando un alto precio por no reconocer al régimen israelí como un Estado legítimo, pero añadió algo que provoca reflexión.
Vale. Irán
Hussein Rojbaran, profesor de la Universidad de Teherán.
Sí, Irán está pagando ahora un alto precio. En muchos de los mensajes que el Occidente envía a Irán dicen que si Irán simplemente reconoce a Israel, el comportamiento del Occidente hacia Irán cambiará favorablemente, se harán inversiones extranjeras en Irán y se producirá desarrollo económico en el país. Pero ya sabes, el sistema político de Irán es un sistema independiente y no está dispuesto a ser dominado. La cuestión de defender la causa palestina está en consonancia con los ideales nacionales de nuestra sociedad. El ayatolá Jamenei dijo una vez que el precio que pagamos por enfrentarnos al Occidente es menor que el de rendirnos ante el Occidente, como lo que vemos en algunos estados de la región.
Como país importante o como a veces se le llama al-Ghura del mundo islámico, Irán inevitablemente ha centrado su atención en el desafío más vital que enfrenta el mundo musulmán, la cuestión de Palestina y la difícil situación de los palestinos. Además, los sentimientos pro-palestinos encajan bien con el antiimperialismo como dos principios fundamentales de la República Islámica de Irán. El señor Yazdan Panah dijo que otros países musulmanes deberían unirse seriamente a Irán para apoyar la causa palestina si realmente quieren ver el fin de la difícil situación de la nación palestina.
Qomar Yazdan Panah, analista político.
Cuando no hay voluntad colectiva, no podemos esperar un milagro de los partidarios de Palestina como Irán. Por el contrario, se ejercerá una presión injusta sobre estos partidarios, incluido Irán. Como usted sabe, Irán ha estado bajo presión de la comunidad internacional por apoyar a los grupos de resistencia en los territorios ocupados, y esta presión puede continuar e incluso intensificarse en el futuro. Por tanto, lo que es seguro es que hasta que los países musulmanes de la Organización de Cooperación Islámica no alcancen una solución estratégica, no se producirán grandes cambios a favor de los palestinos. En otras palabras, algunas protestas, comunicados y advertencias no tendrán un impacto favorable en el destino de Palestina y de los palestinos.
Después de la victoria de la Revolución Islámica, Irán incorporó en su constitución principios y valores islámicos. Estos principios y valores, derivados del Sagrado Corán, la tradición del profeta Mohammed, Sunna, y las tradiciones narradas, Hadith, sirvieron de base a la Constitución de la República Islámica. La Constitución enfatiza la necesidad de apoyar los derechos de todos los musulmanes y dirigir la política exterior de Irán hacia la promoción de la amistad entre los países musulmanes. El Sagrado Corán contiene una serie de versículos que recomiendan claramente a los musulmanes que se unan y actúen en armonía para apoyar a sus compañeros musulmanes y proteger a los oprimidos. Con ese fin, la visión del imán Jomeini de los Mustazafin versus los Mustakberin, es decir, los oprimidos versus los arrogantes, crearon una estructura central para la política exterior de Irán después de 1979. La cultura de resistencia que ha llegado a definir a la República Islámica de Irán y su compromiso absoluto con Palestina es fundamental para la constitución del país. Afirma que Irán considera que la consecuencia de la independencia, la libertad y el imperio de la justicia y la verdad es un derecho de todos los pueblos del mundo.
Hussein Rojbaran, profesor de la Universidad de Teherán.
En la Constitución de la República Islámica de Irán se menciona que Irán no debe ser indiferente ante la situación de los hermanos musulmanes, las comunidades islámicas y los oprimidos, y el país está actuando en consecuencia. En Irán, hablamos con total honestidad sobre estos temas, mientras que otros países pueden apoyar a otros, pero bajo nombres diferentes. Estados Unidos, como una de las potencias más grandes del mundo, está presente en varias regiones y tiene bases militares aquí y allá, solo para interferir en diferentes regiones. Pero Estados Unidos dice, por ejemplo, que su presencia en las regiones se debe a su alianza con tal o cual país. En definitiva, nosotros actuamos desde un punto de vista religioso y ellos actúan desde su punto de vista hegemónico.
Según el artículo 154 de la Constitución iraní, la República Islámica de Irán considera su fin principal la felicidad del hombre en todo el conjunto de la comunidad humana. Reconoce que la independencia, la libertad y un gobierno justo y verdadero es un derecho de todos los pueblos. En consecuencia, a la par que se abstiene plenamente de interferir en los asuntos internos de otros pueblos, respalda la justa lucha de los desheredados frente a los arrogantes en cualquier punto del planeta. Más de 4 décadas de apoyo incondicional han convertido a la República Islámica en el campeón indiscutible de la causa palestina. A diferencia de algunos países árabes que firmaron acuerdos de paz con el régimen israelí o se acogieron a él, Teherán nunca ha negociado sobre su principio fundamental de ayudar a los indefensos. El señor Yazdan Panah nos dijo que la mayoría del mundo musulmán sufre una especie de paradoja sobre la cuestión de Palestina.
El mundo musulmán está atrapado en un tipo de paradoja debido a la falta de acuerdo y entendimiento sobre la cuestión palestina. Algunos estados se inclinaron inesperadamente hacia el régimen israelí. Otros simplemente hacen declaraciones y advertencias sobre la desastrosa situación de los musulmanes en Palestina y la Franja de Gaza. No hacen nada más, nada significativo o eficaz. La República Islámica, a algunos otros países musulmanes como Siria, el Líbano y los movimientos de resistencia palestinos son casi los únicos actores que se preocupan seriamente por la cuestión.
Por último, pero no menos importante, el firme apoyo de la República Islámica a la Palestina Árabe Suní es una prueba clara y convincente contra las acusaciones infundadas de que Teherán solo persigue los intereses supuestamente chií persas. Más de 4 décadas de apoyo y sacrificio por el bien de la causa palestina a un país que ha estado bajo las sanciones más duras aclaran cualquier duda sobre las intenciones de Irán. Palestina es sacrosanta en Irán y el país está dispuesto a pagar por la causa palestina sin importar cuánto cueste. Para Mousavi, Irán está haciendo lo que otras naciones quieren que hagan sus estados.
Creo que la República Islámica de Irán se ha alineado con las naciones del mundo. Actualmente vemos que los gobiernos de Estados Unidos, Europa y de algunos países árabes apoyan al régimen israelí. pero casi todas las naciones del mundo están en contra del régimen israelí y protestan contra sus atrocidades. Esto significa que la República Islámica apoya a las naciones del mundo, ya que la causa palestina es una cuestión de gran importancia a nivel mundial.
Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y que lo hayan encontrado valioso e informativo. Sintonícenos nuevamente a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Adiós por ahora.
Entrevistas de la actualidad.
¿Cuántas advertencias o cuántas muertes más para que termine la agresión de Israel contra la Franja de Gaza? Es una pregunta que de momento no tiene respuesta. La situación preocupa y preocupa bastante, sobre todo con el pasar de las horas. Según el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza, las próximas 48 horas son clave en el enclave palestino porque posiblemente se quede sin combustible para los generadores eléctricos de otros hospitales. Ya son 18 días por la diferencia horaria. Ya estamos entrando en el día 19 de ataques de Israel que dejan cerca de 5.800 muertos, entre ellos, atención a la cifra, más de 2.000 niños. Y preocupa sobre todo la situación porque la de hoy ha sido una jornada completamente sangrienta. Solamente durante las últimas 24 horas los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza dejan más de 700 muertos en las últimas 24 horas. De esa cifra, más de 300 respondían a niños y niñas, personas civiles, personas inocentes que inicialmente lo perdieron todo, donde vivían, la seguridad, familiares, seguida y lamentablemente perdieron la vida. Es una tercera semana que no tiene de momento una solución a la vista. Se han registrado diferentes encuentros internacionales, encuentros de líderes mundiales para plantear aparentes soluciones, para plantear aparentes situaciones que en teoría conllevarían a un desescalamiento de las agresiones de Israel contra la Franja de Gaza, pero que en la práctica no se refleja. Han sido 18 días de masacres indiscriminadas contra el territorio gazatí. Se han atacado hospitales, se han atacado refugios de la Organización de las Naciones Unidas. Se han atacado lugares de culto, lugares religiosos, lugares sagrados que servían como refugios para miles de palestinos que han estado huyendo de la guerra de Israel contra la Franja de Gaza. Es una situación que preocupa no solamente en Palestina, preocupa en la región y también preocupa en el mundo entero, porque vaya que desde luego puede tener repercusiones. A esta hora sesiona el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, un debate abierto precisamente sobre la crisis de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza, y se da tras cuatro encuentros anteriores que no ha logrado una declaración o un aparente plan de solución para un desescalamiento en el conflicto. Brasil vuelve a presentar hoy un borrador, un proyecto que busque una salida definitiva a esta crisis, a esta catástrofe humanitaria que dejan 18 días hasta el momento, ya reiteramos, entrado el día 19 por la diferencia horaria en la Franja de Gaza, a esta hora, 1:36 a.m, y que dejan cerca de 5.800 muertos, la mayoría de ellos niños, personas que no tenían nada que ver. Dejan también cerca de 16.000 heridos. Es un tema que vamos a estar conversando durante los próximos minutos con los expertos en la materia. Carlos Santamaría es analista político, analista internacional, nos acompaña desde Pasto, en Colombia. Quiero saludar a don Carlos. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le va para usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Con mucho dolor y con mucha fuerza y compromiso para analizar y pensar en alternativas frente a esta situación que se convierte en un genocidio como única palabra, Juan Carlos.
Don Carlos, tercera semana ya, estamos entrando en la tercera semana, 19 días, reitero, por la diferencia horaria. Después de todos estos encuentros que se han registrado en varios países, ¿no se avecina incluso una posible solución? ¿No hay solución a la vista?
No hay solución a la vista mientras que el régimen estadounidense no diga nos detenemos. Israel acepta lo que dijo Estados Unidos. No hay otra alternativa. Ya se han presentado resoluciones, posibilidades, alternativas, y Estados Unidos sigue negando todo. Ellos plantean una pausa humanitaria sin detener la guerra, es decir, continuando con el asesinato. En estas 24 horas que mueran 800 personas, de las cuales más de 400 son niños, nos hace a nosotros sentir cómo debe ser el terror de esos niños sintiendo que mueren sus padres, que mueren sus familiares y que ellos son heridos.
Hubo una imagen, don Carlos, una imagen que, a ver, yo no sé si en Occidente se vio, si en Occidente los medios de comunicación, y ya vamos a hablar precisamente del papel de la prensa, ¿no? ¿Cómo ha abordado la prensa toda esta situación? Pero a lo que voy, una imagen de un niño, escasos 10, 12 años, tal vez, entrando en la preadolescencia, pero niño todavía, identificando los cuerpos de sus familiares, identificando los cuerpos de su madre, de su padre, de sus hermanitos, y es una imagen que duele porque fácilmente pueden ser nuestros familiares.
Exactamente, por eso digo que en este momento, hoy, a esta hora, no se ve ninguna alternativa, excepto que Hamás ha dicho, quieren entrar en Gaza, lo que nosotros planteamos hace unos meses atrás. Solamente Israel y Estados Unidos se detienen cuando saben que su enemigo es similar o puede derrotarlos. Nunca han hecho una guerra con reales enemigos. Hollywood es una falsedad. Hoy, realmente, entrar en Gaza significa que van a destruir a muchos soldados israelíes. Por eso pienso que hay que ser muy objetivo en este análisis. La llamada comunidad internacional no existe. Nadie la define. No existe. La ONU no está dando resultados desde hace 23 años.
Pues imagínese, después de cuatro reuniones en Consejo de Seguridad, después de propuestas de Brasil, después de propuestas de Rusia, no ha sido aceptada ninguna por el poder de veto de los Estados Unidos. Ahorita están hablando los líderes mundiales nuevamente.
Es que con, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, va al lugar cerca, pero no allí mismo, y lamenta, repudia, habla y no hace absolutamente nada. Es que hoy día se ha demostrado que todos aquellos que emitan discursos, que cuestionen todas esas marchas, por sí solas no provocan el miedo en Israel y en Estados Unidos. Lo que sí está poniendo en jaque son esos ataques a las bases ocupantes, por ejemplo, en Siria. Hoy día, realmente, si no hay un país que entre por el paso de Rafah y que diga, nosotros llevamos ayuda alimentaria, y donde toquen un solo ciudadano de mi país, esto se va a complicar para Israel. O sea que mientras no se pongan las cartas en otra manera, no hay forma de resolverlo.
¿Y a qué obedece, a qué obedece, don Carlos, perdone, a qué obedece esta inacción?
Básicamente a que tenemos un liderazgo en Israel y en Estados Unidos que son sociópatas. ¿Qué significa eso? El sociópata no tiene sentimiento alguno y además son psicópatas. ¿Qué significa eso? Que no miden las consecuencias. Hoy día, como no tienen esa capacidad normal de entender que con el diálogo y la negociación se avanza, a ellos les da igual que haya una intervención mundial o una tercera guerra mundial. En mi libro sobre predicciones científicas lo he dicho. De repente puede aparecer un Biden diciendo llevamos 30.000 soldados nuestros a Gaza y nos metemos en la guerra. No es que ellos entiendan bien, sino que no comprenden que hoy día el mundo se dividió en dos bloques. Los que queremos básicamente la coexistencia pacífica, la paz, el diálogo y el desarrollo, y otros que desean el caos permanente. Son élites que es difícil trabajar con ellas porque solo reaccionan cuando se dan cuenta que van a ser total y absolutamente derrotadas.
Pues don Carlos, mire lo que pasó con la visita de Emmanuel Macron a territorios ocupados, el cuarto líder europeo que ha visitado y que ha reiterado el respaldo permanente que si bien ha mantenido Occidente durante todos estos años, más de 7 décadas, en medio de esas agresiones de Israel contra Palestina, contra territorios ocupados, pues Macron incluso proponía una coalición internacional contra Hamas, y se lo proponía a Israel, también le hacía la misma propuesta a Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. De esto quiero hablar, de esta hipotética creación de una coalición internacional para luchar contra Hamas. Esto fácilmente puede traducirse en una intervención.
Exactamente. Es que son cobardes. Hamas tiene 20.000 hombres sin tanques, sin cohetes reales, sin armamento desarrollado, sin una alta tecnología, y de a 7, 8, 10 ejércitos con 20 o 50 o 100 millones de hombres contra un grupo pequeño. Por eso digo que tienen una mentalidad sociopática. No comprenden que lo que están haciendo es una masacre. A mí me parece que hay que dejar sentado 3 elementos. Primero, hoy día hay 120 o 150 o 200 rehenes por parte de Hamas. Y hay 2.300.000 personas que están de rehenes en Gaza. No hay proporción alguna. Y además, ni Hitler hubiera pensado en hacer lo que están haciendo hoy el sionismo, que es matar de hambre a la gente sabiendo que se puede tener la alimentación. Están desarrollando procesos psiquiátricos. La gente empieza a alocarse porque sabe que puede morir en cualquier momento. Y además están matando de hambre a la niñez. Yo creo que en este momento, Juan Carlos, nos corresponde a nosotros hacer un papel muy claro frente a los medios. En Colombia, el 99% de los medios responden al régimen estadounidense, ocultan la realidad, la falsean y no pueden decir la verdad. Por eso nosotros en Colombia estamos asistiendo a entrevistas en los canales pequeños o en las páginas y demostrando la realidad y exigiendo que se acabe este genocidio peor al holocausto hoy día. 100 veces peor, porque los nazis intentaron eliminar no solo a judíos, sino que a gitanos, a rusos, a polacos. Y en este caso, solo se intenta eliminar a un pueblo para que no exista nunca más en el mundo.
Y ocurre a completa vista del planeta.
A completa vista.
A completa vista del mundo entero. Y por paradójico que suene, ocurre en pleno siglo XXI, cuando se supone que hay una modernidad latente, cuando se supone que hay un mundo más humano, cuando se supone que la información puede llegar a todo rincón del planeta con las nuevas tecnologías, y precisamente desde todo rincón del planeta se está viendo lo que está ocurriendo sobre la Franja de Gaza. Para nuestra audiencia en América Latina y en el planeta entero, nos adentramos en la situación. Han ocurrido ya 18 días, por diferencia horaria, entramos ya en el día 19 de la agresión israelí contra la Franja de Gaza. La cifra, atención, cerca de 5.800 palestinos que han muerto, según datos revelados por el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza. La misma entidad ha anunciado además un colapso por completo en el sistema sanitario. Los hospitales ya no dan para más. Quedan esas 48 horas para que se terminen los suministros de combustible. Y es que precisamente funcionan esos hospitales con combustible porque hay cortes severos de energía eléctrica. No hay alimentos, no hay insumos médicos, no hay energía eléctrica, lo reiteramos, tampoco hay agua. Solo hay destrucción, solo hay muerte, solo hay dolor y desolación. Y en medio de este panorama, diferentes organizaciones internacionales califican de una verdadera catástrofe humanitaria la situación en la Franja de Gaza. Juan Carlos Santamaría, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Tengan, como siempre, buenas tardes. Y ustedes también, gracias por acompañarnos a lo largo de estos minutos. Para más informaciones, hispantv.com. Será hasta la próxima.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.